Bueno, vamos a continuar con nuestra programación de hoy, nuestro programita. Kevin Nielsen, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal, Valeria?
Hola, ¿Nielsen acá o Nielsen?
Es Nielsen, está bien, bien pronunciado.
Sí, me parece. Bueno, Kevin, la verdad que la última vez que te entrevistamos, que fue por... que era para que nos cuentes un poco, digamos, cómo se investiga cuando en un caso de violencia institucional, que determinados protocolos hay que seguir y demás, vos ya estabas llevando adelante esta causa, digamos, estas denuncias que eran contra la policía del Chaco por el hecho que había ocurrido en Fontana, donde fueron víctimas jóvenes COM que habían sido agredidos en su casa, ¿sí? Ilegalmente, y bueno, ahora estamos enterándonos de que se va a elevar la causa a juicio, es decir, que se podría ver el juicio a las personas acusadas dentro de poco. ¿Vos nos podés explicar, le podés explicar un poco a la audiencia exactamente qué estado está la causa y cómo, digamos, está avanzando o no el tema de las denuncias de las familias?
Exactamente, Valeria, tal cual. Bueno, recordemos que la causa inició el 31 de mayo del año pasado, que fue noticia nacional y también internacional, la agresión de agentes de la policía del Chaco a una familia de la comunidad COM, más precisamente en el barrio Bandera Argentina de Fontana. Luego de casi un año de investigación, esta investigación fue clausurada, que significa que la fiscalía entiende que ya está agotada en todas sus pruebas, en todas sus medidas probatorias, y lo que hace la Fiscalía Especial en Derechos Humanos, que es la que interviene, es solicitar la elevación a juicio de esta causa, ¿no? Porque para que la audiencia entienda, todo proceso penal tiene dos etapas: el primero, que es la investigación, donde prácticamente se intenta descubrir quiénes son los autores materiales, quiénes son las personas que cometieron estos hechos y qué pruebas hay para acusarlos, pero después tenemos una instancia de juicio, que es donde las personas se van a poder defender, y en un proceso contradictorio realmente se va a poder saber si son culpables o no son culpables a través de una sentencia judicial. Esto es lo que está muy pronto a suceder con la clausura de la primera etapa, que es la investigación. Nosotros somos, desde la Secretaría de Derechos Humanos y Género, somos querellantes en la causa, así como también el Comité de Prevención de la Tortura y la Defensa Pública. Esta causa, además de una fiscalía, tiene tres querellas, que somos acusadores privados, es decir, que coadyudamos en la investigación, proponiendo, sugiriendo y pidiendo medidas de prueba para fortalecer la investigación y la acusación, y también solicitamos, sugerimos y requerimos calificaciones de acuerdo a nuestro entendimiento de cómo tienen que ser calificados los hechos.
Bueno, y en este punto, Kevin, ¿la investigación te parece que está, que ya llegó a su fin, que ya hay elementos suficientes, digamos, como para decir que el delito, digamos, que cometieron, el posible delito que cometieron las personas imputadas es de vejaciones, si mal no recuerdo, vejaciones agravadas?
Sí, nosotros como querella por parte de la Secretaría de Derechos Humanos y Género entendemos que coincidimos con el fiscal de Derechos Humanos en que la investigación está concluida en términos de las pruebas recolectadas y quiénes son los autores en su mayoría de estos delitos, ¿no? Lo que sí nosotros diferimos con la calificación legal con la que fue requerida a juicio esta causa, digamos. Y en ese sentido, como bien dijiste, Valeria, el fiscal entiende que los delitos cometidos por, recordemos, son nueve imputados, que los delitos cometidos por estos nueve imputados, o la mayoría de ellos, consisten en el delito de vejaciones agravadas por ser funcionarios públicos. Para nosotros, para la querella de la Secretaría de Derechos Humanos y Género, y también para la querella del Comité de Prevención de la Tortura, estos delitos tienen que ser calificados como tortura, y así lo hemos requerido, presentando una oposición al requerimiento de elevación a juicio. No en el sentido de que haya que prorrogar la investigación, sí en torno a la calificación con la que el fiscal de Derechos Humanos requiere que se eleve a juicio. ¿Es esta la última oportunidad para cuestionar esta calificación legal? No, hay otra oportunidad, que es en el juicio oral propiamente dicho.
¿Y cuál sería la diferencia entre estos dos tipos de delitos, Kevin?
Bueno, la diferencia básica entre las torturas y las vejaciones, y esto es muy importante por ahí que la gente lo entienda, también para que entienda la existencia, por ejemplo, en la provincia del Chaco y en otras provincias a nivel nacional, de un comité de prevención de la tortura, es que el delito de torturas, a diferencia de lo que la gente entiende que tiene que ver con, por ejemplo, infligir dolor para obtener una confesión, digamos, esto es algo que está muy impregnado en el imaginario colectivo, así la tortura para que alguien confiese algún delito o que delate a alguien, etcétera, siempre es una cuestión muy instrumental. Sin embargo, el delito de torturas es infligir un sufrimiento por parte de un funcionario público a otra persona y que ese sufrimiento sea un sufrimiento grave. Ese es el delito de torturas tipificado en nuestro Código Penal y también descrito en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, particularmente la Convención contra la Tortura, a la que Argentina adhirió y ratificó. Bueno, este es el delito de tortura, es infligir un sufrimiento grave, sea físico o sea psíquico. Y esto es muy importante porque tiene mucho que ver en por qué el Poder Judicial y los poderes judiciales son muy reacios a calificar como tortura hechos que constituyen un sufrimiento grave y en cambio los califican como vejaciones, en las cuales el delito de vejaciones implica infligir un sufrimiento, pero que no alcance una gravedad suficiente a diferencia de la tortura. ¿Y por qué digo? Sí.
No, te quería que me recuerdes brevemente el hecho donde inició, digamos, esta denuncia, qué era lo que habían realizado, que están acusados de realizar en realidad las personas imputadas.
Sí, este hecho inicia, y esto la gente recordará, con un video que se viralizó en su momento de agentes policiales ingresando a una vivienda, ingresando de una manera violenta, totalmente antirreglamentaria, inclusive agrediendo físicamente enfrente de una cámara, digamos, una cámara casera, una filmación casera de parte de una de las propias víctimas, a integrantes del pueblo originario. Este hecho inicia de esta manera, inicia con un allanamiento ilegal en una vivienda de una familia COM por parte, en principio, de 6 agentes policiales, por lo cual la causa en un principio tuvo 6 imputados. Sin embargo, a medida que fue avanzando la investigación y sobre todo a partir del relato de las víctimas, que fue clave, las declaraciones testimoniales de las víctimas fueron clave en este sentido. Resulta que esto que fue conocido socialmente era solamente una parte de la película, para que se entienda, porque en realidad la mayor cantidad de hechos y lo más grave sucedieron adentro de la comisaría tercera de Fontana. Y es así que nosotros de las querellas hemos hecho solicitamos pruebas, particularmente el secuestro de las cámaras de seguridad de la comisaría tercera de Fontana, las actas de ingreso de los detenidos, entre otras pruebas y otras declaraciones testimoniales. Y descubrimos y pudimos corroborar que se dieron otras agresiones físicas adentro de la comisaría tercera de Fontana. Y es por eso que hoy tenemos 9 imputados. Es decir, son los mismos agentes policiales quienes ingresaron a la vivienda y que continuaron agrediendo a las víctimas dentro de la comisaría tercera de Fontana. Inclusive se agregan otros agentes policiales que también agredieron a las víctimas. Con lo cual, esta es la manera en que inicia la causa. Cuando decimos agresión, ¿a qué nos referimos? En un primer término, la vivienda, lo que se puede ver en los videos viralizados, que tiene que ver con golpes de puño, con patadas, con golpes en el rostro y en distintas partes del cuerpo. Luego, durante el traslado, las víctimas refieren haber seguido recibiendo golpes. Y finalmente, cuando fueron alojados en la comisaría Tercera Fontana, que esto también lo pudo ver el público porque también han salido a la luz los videos de la propia comisaría, fueron recibidos a los golpes, golpes de puño, golpes de pie, de mano, e inclusive con las propias armas reglamentarias de los policías en diferentes partes del cuerpo, fueron recibidos todos ellos y alojados en un lugar que no estaba acondicionado para alojar detenidos, es decir, en una simple habitación, en donde continuaron golpeándoles. Y las cámaras de seguridad corroboran esto con el ingreso de distintos detenidos, inclusive se puede ver cómo ocasiona estos golpes. Toda esta situación se agrega además a la declaración de las víctimas mujeres que refieren haber recibido tocamientos de parte de algunos agentes que no han podido identificar al momento de ser alojadas en esta habitación. Con lo cual, si nosotros consideramos, Valeria, todos estos hechos que se sucedieron no en un lapso de 10, 15 o 20 segundos, sino en el lapso aproximado de 4 horas hasta que finalmente dejan de golpearlos y son depositados en un sector cercano a la celda, en el que inclusive uno de los detenidos le pasa una botella con agua a las víctimas. Todos estos hechos, este raíz delictivo de parte de algunos agentes policiales, constituyen a los ojos de las querellas, de ambas querellas, de los organismos de derechos humanos, constituyen torturas por la gravedad del sufrimiento y no constituyen simples vejaciones. Las simples vejaciones son delitos reservados a otro tipo de maltrato por parte de la policía, es decir, es delictivo también, pero la magnitud de este sufrimiento constituye tortura. Y esto no lo decimos nosotros por una cuestión teórica o dogmática o una posición ideológica, sino que esto fue corroborado por la prueba del propio expediente. Y cuando hablo de la prueba me refiero sobre todo a las periciales psicológicas, que más allá de que las pericias médicas corroboren las múltiples lesiones de las víctimas, las periciales psicológicas constataron un trauma profundo y un dolor profundo en las víctimas, que inclusive el hecho traumático vivencial todavía se reproduce hoy en día, donde las víctimas tienen temor a salir a la calle, no pueden trabajar adecuadamente, tienen un temor hacia la fuerza de seguridad, tienen situaciones de estrés, de angustia,
Claro,
inclusive de
sí.
depresión, ¿no?
La verdad que clarísimo, Kevin, está más que claro, digamos, dónde está la distinción entre lo grave y el sufrimiento infligido, ¿no? Te agradecemos muchísimo esta comunicación y vamos a estar esperando cómo continúa, digamos, esta investigación, bueno, ya el juzgamiento, ¿no? De este hecho.
Exactamente, exactamente. Así es, Valeria. Esperemos el 7 de mayo es la audiencia de oposición donde vamos a poder plantear ya por primera vez este cambio de calificación. Y bueno, si tenemos éxito, la causa va a ser elevada ya con esta calificación. Y si no, bueno, lo volveremos a plantear en el juicio oral oportunamente.
Bueno,
Gracias.
muchísimas gracias.
Gracias, Valeria. Gracias a vos y un saludo a toda la audiencia.